Bueno, creo que Hilario ha subido mucho las expectativas. Yo no soy más que un aprendiz del maestro. Y lo digo con toda sencillez y con todo reconocimiento. Doy gracias a Dios por lo que el maestro de los maestros, el Señor Jesucristo, me ha enseñado y he llegado a conocer y aprender de él y a amarle. Pero aún después de muchos años en la vida cristiana, me sigo viendo como un aprendiz del maestro y un aprendiz que necesita aprender todavía mucho más de él. Espero que ese sea también el deseo de vuestros corazones. No vamos a meditar sobre el Salmo 24, pero lo he traído delante de vosotros porque nos plantea una pregunta interesante acerca de quiénes son aquellos que van a poder acercarse al Señor. Lo hemos leído en el versículo 3, ¿quién subirá al monte de Jehová y quién estará en su lugar santo? Y David mismo contesta a esta pregunta, el limpio de manos y puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas ni jurado con engaño. Y yo me pregunto que dónde se encuentra esa persona. Estoy seguro que el deseo de nuestros corazones es ser cada día más como Cristo, pero sin duda que estamos un poco lejos de vivir el modelo de Cristo en nuestras vidas. Pero gracias a Dios por lo que hemos aprendido de Él y por lo que podemos imitarle, ¿verdad? Supongo que tiene una gran importancia para cada uno de vosotros esta mañana el haber venido aquí. Sabéis a lo que habéis venido. Bueno, porque se celebra una reunión de alabanza. Bien, porque esa reunión me gusta, en esa reunión se canta, en esa reunión se hacen otras cosas, en esa reunión vemos a muchos hermanos, nos gozamos con ellos, los disfrutamos, en esa reunión escuchamos la palabra del Señor. Pero yo quiero llamar vuestra atención en esta mañana a la importancia que tiene venir adecuadamente a la presencia del Señor. Porque no debemos venir de cualquier forma. De hecho, no podemos venir de cualquier forma. Quizá los hermanos es posible que no se den cuenta de cómo venimos, pero Dios sí. Y no olvidemos que estamos delante de Dios. ¿Quién subirá al monte de Jehová? ¿Quién estará en su lugar santo? Estamos pisando terreno santo cuando venimos a congregarnos como iglesia. Estamos pisando terreno santo, hermanos. Yo quisiera presentaros algunos ejemplos en las Escrituras de personas que se presentaron al Señor de una manera inadecuada, inapropiada. Y lo hago con mucho temor y temblor, porque me temo que en nuestros días hay muchas personas que imitan a estos que vamos a ver y son personajes que aparecen en la Escritura, para luego al final ver a otra persona que se acerca al Señor de una manera correcta y que el Señor aprueba. El primer acercamiento a Dios lo podríamos definir como venir a Dios con una aparente piedad. Mirad, en el libro de Josué y en el capítulo 9, yo no puedo leer esa historia en esta mañana porque el tiempo no me bastaría, pero aquí presento a un grupo de personas que se presentan delante de Dios de una manera inapropiada. Y tenemos que aprender de ellos precisamente para no imitar ese ejemplo. ¿De quién estamos hablando? Bueno, estamos hablando de los gabaonitas. Los gabaonitas eran los habitantes de la ciudad de Gabaón. En aquellos momentos, Josué había entrado a la tierra prometida. habían destruido la ciudad de Jericó por mandato de Dios, también la ciudad de Ai por mandato de Dios, y ahora van avanzando en su curso porque Dios ha prometido darles la tierra prometida, la tierra de Israel. Pero se la va a dar en el tiempo de Dios, cuando Dios dice y en el momento que Dios dice y de la manera que Dios quiere. Ahora cuando los habitantes de Gabaón era una ciudad que estaba cerca, no estaba lejos de las ciudades de Jericó y Ai, los habitantes de Gabaón se enteran de lo que Josué y el pueblo de Israel han hecho a esas dos ciudades. Las han destruido por mandato de Dios, por la idolatría y el paganismo que en ellas se vivía. Y piensan, nosotros vamos a correr la misma suerte. Así que estos hombres en realidad no tienen interés en el Dios del pueblo de Israel. Pero piensan, nos conviene estar a bien con ese pueblo y con ese Dios. Y por lo tanto van a fingir lo que no sienten. Por eso digo que este grupo de personas pueden representar a aquellos que vienen a encontrarse con Dios envueltos en una aparente piedad. No nos interesa Dios, pero nos interesa estar bien en esa iglesia porque se canta bien, porque nos sentimos bien, porque los hermanos son muy simpáticos, porque escuchamos la palabra de Dios, etcétera, etcétera. Y lo que hacen es decirle a Josué, mira, nosotros venimos desde un pueblo muy lejano. Mira cómo venimos, nuestras ropas están raídas. El pan que traemos en nuestras manos está seco y mohoso. El calzado destrozado. Los cueros donde traemos el vino están rotos también, lo cual te da una idea de que venimos de un lugar muy lejos. ¿Por qué usan de esta astucia? Para que Josué tenga misericordia con ellos y no destruya a su ciudad como ha destruido las ciudades de Jericó y Ai. Y ellos aparentan precisamente una piedad que no tienen. Josué les dice, bueno, ¿y cómo sé yo que sois tales personas que venís de un lugar lejano? Y entonces es cuando les dicen, pues mira lo que traemos, comprueba que esto no sea destrozado, esto no se ha quedado hecho polvo en dos días, sino después de una larga trayectoria. Y entonces lo que pretenden es llamar la atención de Josué para que Josué sea benévolo con ellos. Josué ahí hizo algo que no fue correcto. No consultó a Dios. Si hubiese consultado a Dios, Dios le habría dicho no lo hagas. Pero no consultó a Dios. A veces vemos las cosas tan claras, hermanos, nos parece que lo que tenemos que responder es tan sencillo que no sentimos necesidad de consultar a Dios. Y tropezamos y caemos. Y a veces nos damos fuertes golpes. Entonces, enseguida, bueno, Josué hizo pacto con ellos y les dijo, pues muy bien, si esta es vuestra condición, os dejaremos convivir entre nosotros para que seáis parte de nuestro pueblo. Y ellos dicen, somos tus siervos, nosotros no venimos aquí a pretender aprovecharnos de nada del pueblo, somos tus siervos. Y Josué y el pueblo los reciben. Consiguieron que el pueblo de Israel no los destruyese, pero por su engaño obtuvieron la maldición de Dios y también del pueblo de Israel. Vivieron entre el pueblo de Israel, pero no disfrutaron las bendiciones que el pueblo de Israel disfrutaba. ¿Qué nos dice esto? Cuidado con una piedad aparente que no es real, que no es lo que sentimos en el corazón. El Señor sabe con qué actitud hemos venido cada uno de nosotros en esta mañana. Y yo espero que no haya entre nosotros ninguna persona como los habitantes de Gabaón, que venga con una piedad aparente, diciendo, a mí las cosas de Dios en realidad no me interesan mucho, pero es que me siento bien en ese entorno. Hay personas que pasan muchos años en medio de las congregaciones evangélicas, disfrutando de la palabra de Dios y de la comunión con los hermanos, sin que se haya producido nunca un cambio en sus corazones. Esa piedad aparente es muy peligrosa. Algunos de los fariseos y herodianos en tiempos del Señor Jesús se presentaron a él. Nos dice Marcos en su Evangelio, capítulo 12, versículo 13, le enviaron algunos de los fariseos y de los herodianos para que le sorprendiesen en alguna palabra al Señor. Viniendo ellos le dijeron, Maestro, sabemos que eres hombre veraz y que no te cuidas de nadie porque no miras la apariencia de los hombres, sino que con verdad enseñas el camino de Dios. ¿Es lícito dar tributo a César o no? ¿Daremos o no daremos? Mas el Señor, percibiendo la hipocresía de sus corazones. El Señor sabe lo que hay en nuestro corazón. Desde luego, si hay una actitud buena de acercarnos al Señor para adorarle, para entrar en comunión con Él, para disfrutar de su presencia, de su persona, de la comunión con los hermanos, de su palabra, eso va a traer bendición, hermanos. Pero si no es así, estamos pisando un terreno muy peligroso. No escojas este camino. De la misma manera exhortaba el apóstol Pablo a Timoteo en su segunda epístola, capítulo 3, hablando de hombres que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. Nos podemos entre nosotros engañar, pero a Dios no. Así que yo espero que el Señor nos salga defraudado en esta mañana, porque alguno de nosotros haya venido con una actitud inapropiada, con una actitud, con una falsa piedad, no sintiendo nada en el corazón. Y si esa ha sido tu actitud, lo importante es que te corrijas a tiempo, porque no te va a servir de mucho el convivir en medio del pueblo de Dios, el disfrutar de su comunión, pero el no tener comunión con el Dios del pueblo. Hay una segunda manera que las Escrituras nos presentan de cómo acercarnos a Dios, y podríamos definirla como pretender negociar con Dios. Pretender negociar con Dios. Un ejemplo de esto, de este tipo de personas, lo encontramos en Naamán el sirio. La historia queda relatada en el segundo libro de los Reyes, capítulo 5. Lo vamos a leer, es muy interesante. Luego podéis leerlo en casa vosotros. Los sirios hicieron varias incursiones en el pueblo de Israel y se llevaban a algunos israelitas a su territorio como esclavos. En una de esas incursiones llevaron a una muchacha que fue a parar a casa de Naamán, general del ejército sirio. Servía a la esposa de Naamán y a Naamán. Y Naamán, se nos dice que era un hombre valeroso en extremo, un hombre muy, muy capaz, un hombre en quien el rey confiaba plenamente. Había llevado a Siria a conquistar muchas batallas, muy valorado por su rey y por su pueblo, pero leproso. Y la muchacha dice a la esposa de Amán, si rogare mi señor al profeta que está en Samaria, él le sanaría de su lepra. El mensaje es claro, ¿no? ¿A quién tiene que rogar? Al profeta que está en Samaria. Para lo cual tiene que ir a Samaria y encontrarse con el profeta. ¿Pero qué hizo Naamán? Resumo la historia muy brevemente porque no me puedo extender en ella. Naamán habla con el rey de Siria y el rey de Siria dice, bueno, ojalá que esa sea una buena solución y que este profeta tenga poder para sanarte. Pero este viaje hay que pagarlo. Hay que pagarlo, hay que negociar esto. Mira, vas a llevar de parte del rey de Siria 30.000 monedas de plata, 6.000 monedas de oro y 6 mudas de vestidos. Incluso Naamán mismo se hace un montaje en su cabeza de cómo se producirá la sanidad de su cuerpo. Y él dice, cuando llegue al lugar del profeta, él saldrá a recibirme y tocará en el lugar de la lepra y yo sanaré. Pero el profeta no salió a recibirle. Envió a un siervo que le dijo, ha dicho el profeta que vayas a zambullirte en el río Jordán 7 veces. Y aquello le sentó muy mal, muy mal. Hombre, si yo voy a recibir un favor de parte de Dios, porque ese es un profeta del Dios de Israel, lo lógico es que yo lleve algo en compensación a lo que voy a recibir. Esta es la mentalidad humana también hoy en nuestros días. Si yo voy a recibir una bendición de Dios, yo también debería llevar algo a Dios, ¿no? Vamos a negociar, Señor. Tú me das, pero yo también te voy a dar. O sea, yo no quiero que tus bendiciones me salgan gratis. Pero esta es una actitud muy inapropiada. El profeta Eliseo le dijo a Naamán, mira, el dinero no me sirve para nada, lo puedes llevar al rey de Siria. Lo único que tienes que hacer es lo que yo te he dicho, y yo te lo digo de parte de Dios, lávate. Tú, para conseguir la limpieza de tu lepra, has traído un montante de dinero importante, pensando en no dejar nada a deber. Pero Dios no piensa así en cuanto a tu sanidad, porque Dios te va a sanar gratuitamente. La lepra en la Biblia es una ilustración del pecado. El pecado que ha manchado nuestras vidas de tal forma que nadie se puede presentar delante de Dios sin que se vea la mancha de su pecado. David se lo preguntaba en este salmo, ¿quién subirá a su lugar santo? El limpio de manos, yo no estoy limpio, ni en mis manos, ni en mi corazón, ni en mi mente, ni tú tampoco. Así que no pretendas negociar con Dios. A Dios no se le chantajea. Dios no pone precio a su salvación, mis queridos hermanos. Es tan costosa que no se puede pagar. A Naamán le costó aprender aquella lección. Porque él decía, hay ríos en mi país cuyas aguas son más cristalinas y más puras que las aguas del río Jordán. Así que me voy a lavar, pero en los ríos de mi país. Y el profeta le dice, no, en el río que Dios ha preparado para ti. Las aguas del río Jordán. Y no una vez, sino 7 veces. 7 veces. El número 7 en la Biblia también tiene un significado especial. Tiene que ver con perfección. Si tú quieres una limpieza profunda, una sanidad completa, tienes que sumergirte completamente en el territorio de Dios y hacer las cosas tal como Dios te lo dice. Así que no pretendas acercarte a Dios con esa actitud de negociar con Él. No te va a servir de nada. La salvación no se negocia. El oro no compra la gracia de Dios. Dice el apóstol Pedro, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Eso es lo que lava, eso es lo que limpia, eso es lo que quita el pecado del corazón, lo único. Pero hay muchas personas que hoy piensan que deben pagar a Dios, de alguna manera, con sus bienes. Y Dios dice, eso no me sirve. Se preguntaba el profeta Miqueas, ahí en su libro capítulo 6 y versículo 6 también, ¿con qué me presentaré ante Dios y adoraré al Dios Altísimo? ¿Me presentaré ante Jehová con holocaustos, con becerros de un año? ¿Se agradará Jehová de millares de carneros o de 10,000 arroyos de aceite? ¿Daré mi primogénito por mi rebelión, el fruto de mis entrañas por el pecado de mi alma? Lo único que pide Dios de ti es un espíritu quebrantado, porque al corazón contrito y humillado no desprecia Dios. Así que, por favor, si esa ha sido tu actitud, a veces sin proponértelo, ha surgido, porque eso surge del hombre natural, de la vanidad, del orgullo del hombre natural. ¿Cómo? Recibir un favor de Dios sin pagarlo, eso no puede ser. Dios dice, lo que viene del cielo es cosa de Dios, no se puede pagar. No hay dinero en el mundo, no hay moneda válida para pagar la salvación de Dios. Pasemos a otra forma, a otro ejemplo que encontramos en las Escrituras, una tercera forma de acercarse a Dios, y que encontramos en el joven rico, que nos narra Lucas en su Evangelio, capítulo 17 y versículos 18 al 30. Perdonadme que no lo lea, estoy economizando tiempo, me estáis siguiendo. Este hombre era un hombre muy religioso, se sentía muy bien consigo mismo porque cumplía con la ley de Dios a pie juntillas, como diríamos. Pero había una insatisfacción en su alma. Señor, le viene a decir, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Bueno, el Señor le dice, los mandamientos sabes, no adulteres, no mates, no hurtes, honra a tu padre y a tu madre. Y el joven responde, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Si lo que me estás diciendo es que preste atención a la ley de Dios, esa atención la he prestado hace mucho tiempo. Me siento tan bien conmigo mismo que no dudo en responderte, todo esto lo he guardado desde mi juventud. ¿Qué más me falta? Y entonces el Señor le dice, bueno, pues te falta una cosa. Vender todo lo que tienes y darlo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo. Probablemente la herencia que tenía este joven había sido una herencia que él había adquirido de sus padres, porque si era joven, pues a lo mejor no había tenido tiempo de amasar una gran fortuna, suponemos. Pero él piensa que esa riqueza le va a tranquilizar y le va a permitir vivir en paz con Dios y que Dios le acepte, porque una parte de su vida sí se corresponde con lo que Dios enseña en su palabra, pero otra parte de su vida no. Eso es un peligro muy grande, hermanos. Dejar que Dios controle una parte de tu vida solamente y tú controlar otra parte. Eso es muy peligroso. Este tipo de personas pretenden pagar a Dios con sus buenas obras. Y no hay buena obra que Dios pueda mirar con agrado. Decía el profeta Isaías del pueblo de Israel, desde la planta del pie hasta la cabeza, no hay en él, en esa nación, cosa sana, sino herida, hinchazón y podrida llaga. Así nos ve Dios. Así nos ve Dios. Oh Señor, pero yo voy a esforzarme en atender tus mandamientos. Lo he escuchado de muchas personas decir esto. Mira, yo no he experimentado un cambio en mi corazón. Yo me siento a gusto con Dios, con sus cosas, con la iglesia, con los hermanos. Pero eso que habláis de una relación personal con Dios, yo no tengo esa relación personal. Pero ya hago cosas. Ya hago cosas. Señor, ahí están mis buenas obras. Y el Señor le dice, mira, me estás demostrando con esto que amas más tus riquezas que a mí mismo. Y eso no te va a servir. Lo que te interesa es adquirir el tesoro del cielo. Pero como el tesoro de la tierra no puede comprar el tesoro del cielo, tienes que ir a comprarlo al único lugar donde se puede comprar, que es en la cruz del Calvario. Ahí se nos ha regalado la obra de la redención, de la salvación de Cristo a nuestro favor. Cuando Cristo, el Hijo de Dios, paga al Padre el precio de la justicia de Dios que tú y yo debíamos pagar. El Hijo lo paga por nosotros, para que esa justicia de Dios cayese sobre Él y no cayese sobre nosotros. No te sientas cómodo, no te sientas a gusto si estás haciendo buenas obras para Dios. La única obra que Dios acepta es la obra de su Hijo en la cruz del Calvario. La única. Y si tu situación es como la del joven rico que pretende acercarse a Dios por medio de buenas obras, ten mucho cuidado, porque nuestras mejores obras son como trapos de inmundicia. Rápidamente me quedan dos casos. Dos ejemplos más de una cuarta manera de acercarse a Dios. Esa que pretende que Dios nos observe como mejores que otros. Hay muchos que son peor que yo. ¿No habéis pensado así alguna vez? Si somos sinceros, sí. Sobre todo cuando alguien ha querido hurgar en nuestro corazón y demostrarnos que somos pecadores. Eso ha tocado nuestro orgullo y hemos saltado y hemos dicho, sí, pero hay gente mucho peor que yo. Es cierto que hay gente mucho peor que tú, pero no se trata de que haya muchos peor que tú. Se trata de cómo te ves, de cómo eres realmente, de cómo te ve Dios. Porque somos tan sibilinos que podemos esconder nuestro comportamiento de una manera hipócrita delante de los demás y aparentar que somos excelentes personas, pero Dios nos conoce perfectamente. Esta persona, este tipo de personas está reflejada en el fariseo que vino a orar al templo juntamente con otra persona, con el publicano. Y el fariseo, puesto en pie, se nos dice que ora consigo mismo. Como si él tuviese necesidad de escucharse. Bueno, en realidad sí tenía necesidad de escucharse. ¿Sabéis por qué? Porque se sentía sucio. No estaba limpio de su pecado. No podía hablar con Dios porque él sabía que Dios le conocía a fondo. Pero habla consigo mismo, como diciéndose, Señor, te doy gracias que no soy como los demás hombres, ni siquiera como este miserable publicano que hay a mi lado. Señor, tú tienes que ver en mí algo distinto a los demás. Oh, queridos hermanos, eso es una actitud muy peligrosa también. Y sin querer, a veces nos hemos metido en ese terreno. Sobre todo como cuando os decía, si alguien hurga en nuestro pecado, no queremos que se descubra quiénes somos. Y entonces decimos, bueno, es cierto, yo estoy marcado por mi pecado, soy pecador, sí, pero hay gente que es mucho más pecadora que yo. Es cierto que puedes ser más justo que otros, pero eso no te convierte en menos pecador que otros. Y este fariseo es un prototipo de persona que también ora a Dios basándose en esa hipocresía, por vía comparativa. Por vía comparativa. No nos podemos, si nos comparamos con cualquier persona en el mundo, sí que podemos encontrar que somos mejores que muchos, pero si nos comparamos con Dios, somos el peor de los pecadores. Decía el apóstol Pablo que él se consideraba como el primero de los pecadores. Y yo creo que eso lo podríamos decir cada uno de nosotros. Así que no te ofenda, de verdad, si tú has intentado reflejar en algún momento a ese tipo de persona, no te ofenda el que la palabra de Dios te confronte en esta mañana y te diga, no intentes compararte con otros, porque tus mejores obras son sucias delante de Dios. Toda jactancia queda excluida delante de Dios cuando nos miramos en el espejo de su justicia y de su perfecta santidad. Rápidamente, la quinta manera de acercarnos a Dios que quiero presentaros, y la única que Dios aprueba, es la que vemos en la actitud del que acompañaba al fariseo, el publicano, aquel hombre que junto con el fariseo subieron al templo a orar. Y nos dice la Escritura, Lucas capítulo 18, a partir del versículo 13, que el publicano, estando lejos, no quería ni alzar los ojos al cielo. ¿Os dais cuenta? Los cuatro casos anteriores sacan pecho delante de Dios y dicen, bueno, aquí estoy yo. Aquí está mi dinero, aquí está mi sabiduría, aquí están mis obras, mis buenas intenciones. Pero este hombre no se atreve a levantar su vista al cielo. Está mirando hacia el suelo. Señor, ¿quién entrará? ¿Quién subirá al monte de Jehová? ¿Quién estará en su lugar santo? Si cuando yo intento acercarme a la presencia de Dios, lo primero que veo en mí es suciedad, pecado, que me oprime, que me pone en evidencia como un gran pecador delante de Dios. ¿Y qué hacía este hombre? Golpea el pecho, se golpea a sí mismo. Yo soy el culpable. Oh Dios, sé propicio a mí, pecador. Me siento indigno de ti, Señor. Lo único que puedo traer delante de ti es mi pecado y yo no puedo quitarlo de mí. La palabra propiciación tiene que ver con aplacar la ira de aquella persona a quien hemos ofendido y ganar su favor. La única persona que ha aplacado la ira de Dios y nos ha ganado el favor de Dios, el perdón de Dios, la salvación de Dios, ha sido el Señor Jesucristo, el limpio de manos y puro de corazón, el que entró a la presencia del Padre, el que llegó a la cruz sin haber cometido un solo pecado, presentando su vida en expiación por tus pecados, por tu hipocresía y por mi hipocresía, por tu vanidad, tu vanagloria, tu egoísmo, tu jactancia y por la mía. Solamente Él ha sido propicio para nosotros. El apóstol Juan nos dirá que Jesucristo es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino por los de todo el mundo. Mirad, hermanos, la única actitud válida para presentarnos a Dios es la de este publicano, que dice: Señor, yo soy el pecador. El pecador. Quizás comparándose con el fariseo, que le mira y que le humilla, él dice: no, Señor, el pecador soy yo. Nosotros no somos simples pecadores, hermanos y amigos, somos grandes pecadores. La actitud que Dios espera de nosotros cuando venimos delante de su presencia es esa: Señor, mírame conforme a tu justicia y tu verdad, a tu fidelidad, a tu amor, no conforme a lo que yo soy, porque yo soy el pecador. Yo merezco todo el peso del pecado que tú pagaste, que tu Hijo pagó en la cruz por mí. Y yo me acerco a ti, me acerco con reverencia, porque quiero recibir esa justicia. Quiero que esa justicia me sea imputada, y te es imputada cuando tú vienes humillándote delante de Dios. Yo espero que esa haya sido la actitud de cada uno de nosotros en esta mañana, hermanos. Hemos venido para adorar, entrad para adorar, pone ahí. Y espero que Dios haya recibido la adoración sincera de cada uno de nuestros corazones. Pero tengamos cuidado con esos ejemplos de personas que se han presentado de una manera inapropiada delante de Dios. Porque si nosotros estuviéramos entre ellos, no nos va a servir de nada que nos pasemos toda la vida en una iglesia evangélica. Lo que importa de verdad es que cuando venimos delante del Señor, humillemos nuestro corazón reconociendo nuestro pecado, confesando nuestro pecado y diciéndole a Dios: Dios, sé propicio a mí, el pecador, perdóname, Señor. Yo quiero ser esa persona que hoy reciba tu gracia. Yo quiero que tú me recibas y que veas en mí esa actitud de un corazón sincero, un corazón que se humilla, un corazón que quiere alabarte. Y si me preguntas, ¿y por qué la necesidad de acercarse a Dios? Porque estás dando por hecho que el acercarse a Dios es una necesidad. ¿Por qué? Bueno, sencillamente porque Dios lo está pidiendo. El salmista ahí nos lo está recordando. ¿Quién subirá al monte de Jehová? ¿Quién estará en su lugar santo? Un día tenemos que enfrentar la santidad de Dios cara a cara. Cuando Cristo venga por segunda vez, vamos a tener que comparecer delante de Él tal como somos. Ahí no se podrá esconder la hipocresía, la jactancia, la vanagloria, la soberbia. Y en aquel día seremos juzgados de acuerdo con las obras que hayamos hecho. Si nos hemos amparado en el sacrificio de Cristo en nuestro lugar en la cruz, si le hemos recibido a Cristo como Salvador y Señor en nuestro corazón, si nos hemos arrepentido de corazón de nuestros pecados y hemos invitado a Cristo a que entre en nosotros, tenemos paz con Dios, tenemos salvación, tenemos vida eterna asegurada. Y los nombres de todos aquellos que han tenido un encuentro personal con Dios, según el libro de Apocalipsis, y capítulo 21, están registrados en el libro de la vida del Cordero. Así que es necesario venir delante de Dios ahora, porque un día tendrás que presentarte delante de Él y no podrás evitarlo. Además, no podrás excusarte, sobre todo si alguna persona entre nosotros no ha tenido ese encuentro personal con el Señor Jesucristo. No podrás excusarte delante de Dios en aquel día, porque Dios te dirá: por lo menos en una ocasión escuchaste algunas formas en las que no debías venir a presentarte delante de mí. Pero yo creo que en todos nosotros hay en esta mañana ese deseo. Y nos acercamos a Dios aún con nuestro pecado y aún con nuestra suciedad, reconociendo que le necesitamos. Por eso decimos al Señor, como el salmista en el Salmo 51, David: Señor, lávame más y más de mi maldad, límpiame de mi pecado. Necesito que me limpies. Necesito que me veas tal como soy. Estoy sucio, pero quiero que tú me laves, que tú me limpies. Y cada vez que vengo a acercarme delante de ti, lo quiero hacer con la actitud correcta. Espero que este sea el deseo de cada uno de vosotros en esta mañana. Amén.